las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Aquel día se rompieron todas las fuentes del abismo y se abrieron las cataratas de los cielos y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay bajo los cielos y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Así cuenta el Diluvio Universal, el capítulo 7 del Génesis. Y todos nos sentimos hoy un poco como Noé, al bajar del arca, cuando la paloma que envió regresó con una ramita de olivo en el pico. Fue el momento en el que Noé supo que por fin el nivel del agua había bajado. Por fin luce el sol en España, que ha encadenado 4 borrascas consecutivas. Los efectos de la última, de Martiño, todavía son visibles, sobre todo en lugares como Talavera de la Reina, donde habrás visto las imágenes. La crecida del Tajo se ha llevado un pedazo del puente medieval, que ya había sufrido otros derrumbes a lo largo de los siglos, ¿eh? Pero lo cierto es que esta vez el río se ha llevado a la parte más reciente, una reconstrucción de finales del siglo XX, y eso quizás significa que los antiguos construían mejor. En el peor balance de este diluvio hay que lamentar 3 muertos confirmados, un hombre en Córdoba y un matrimonio en Sevilla, y acaban de encontrar el cuerpo de una mujer que había desaparecido en Málaga. A otra persona se la llevó en La Coruña a un golpe de mar y continúa desaparecida. Hoy el nivel amarillo por lluvia se limita a la cornisa cantábrica y a las islas de Mallorca y Menorca, pero se sigue vigilando con mucha atención las cuencas de los ríos. El equipo de bomberos y de policía de Madrid, por cierto, ha hecho un formidable trabajo en el Manzanares, vigilándolo día y noche, porque su cauce se multiplicó por 15. Y a pesar de eso, no ha causado víctimas ni daños de consideración. Seguramente la catástrofe de la Dana en Valencia habrá ayudado a extremar estos días el celo profesional. Pero la crecida del Tajo nos ha dejado una imagen política de unidad que, por desgracia, es una anomalía en estos tiempos del muro sanchista, donde parece que el contacto entre PSOE y PP está prohibido por el creador del no es no. Este domingo ayer vimos a Alberto Núñez Feijóo y a Emiliano García Page acudiendo juntos a la zona damnificada y coincidiendo en la importancia de un plan de infraestructuras hidrológicas. Un plan que en el caso de Talavera ha evitado daños mayores a la población. En Valencia existía un plan parecido sobre el papel, pero nunca se ejecutó por razones ideológicas. Lo impidió el ecologismo en su versión más dogmática. Por eso el líder del PP aprovechó la visita ayer para pedir un plan hidrológico nacional dictado por criterios técnicos y solidarios. Mira, resulta descorazonador que la exhibición de unidad entre un socialista y un popular ante una emergencia sea hoy una excepción en la política española. Porque aparte de un plan hidrológico, hay otras muchas cuestiones de Estado que reclaman urgentemente el consenso entre los dos grandes partidos. El rearme europeo, el modelo migratorio, una ley de vivienda realmente funcional, un modelo de financiación autonómica justo, sin privilegios asimétricos, y podría seguir. Pero por desgracia, el presidente del gobierno prefiere levantar un muro para excluir al partido más votado de España y blindar sus cesiones al separatismo y a la extrema izquierda. Qué pena que el Tajo, en vez de llevarse por delante el puente de Talavera, no se haya llevado de una vez el muro de Pedro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el mercado inmobiliario sigue dando muestras de vigor en este arranque de 2025, el número de hipotecas sobre viviendas creció un 11% en enero con respecto al mismo mes de 2024. El importe medio solicitado al banco fue de 152.000 euros. Y desde hoy hasta el próximo 14 de mayo se pueden solicitar becas para el próximo curso 2025-2026 para los estudiantes de bachillerato, formación profesional o quienes estén en la universidad. Toda la información está en la página web del Ministerio de Educación. Estas becas tienen un presupuesto de 2.544 millones de euros. Y nueva reunión en Arabia Saudí entre representantes de Trump y de Putin sobre la guerra en Ucrania, pero sin presencia del equipo de Zelensky. Sobre la mesa, intentar concretar la tregua propuesta por Putin sobre las infraestructuras energéticas o retomar la exportación de cereales por el Mar Negro. Y al cumplirse los 45 años del asesinato de Sanoa Oscar Romero. Hoy se va a celebrar una misa en el Parque Cuscatlán de San Salvador que presidirá el obispo Osvaldo Escobar. A continuación, los participantes marcharán hasta la Corte Suprema de Justicia para pedir la derogación de la ley de minería que consideran altamente nociva contra la vida humana y el medio ambiente. Y el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, ha recordado que la Iglesia, las formas de gobierno no siguen los criterios de eficiencia de una empresa. Al comentar el tiempo de convalecencia del Papa, ha recordado que la fuerza y la autoridad del Ministerio Petrino no se basan en el bienestar físico, sino en la gracia recibida y en el abandono confiado en el Señor.
Y en los deportes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, exige a la Federación explicaciones por dejar fuera a Vigo del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El diario El Mundo ha publicado que la Federación manipuló la puntuación de las sedes del Mundial 2030, que se va a disputar entre otras sedes en España, para dejar fuera a Vigo y meter a San Sebastián. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, en rueda de prensa hace unos minutos, pide explicaciones a Rafael Luzán.
Yo le exijo a Luzán que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique todo esto. Explique quién tomó las decisiones. ¿Cómo se tomaron las decisiones? ¿Por qué se tomaron las decisiones? ¿Reunieron los comités técnicos? ¿Quiénes se reunió? ¿Se reunió toda la Federación Española? Todo, todo, todo. Sustanciado con actas firmadas telemáticamente. Porque no me fío nada, nada.
Mientras tanto, la selección española de fútbol va a jugar el día 5 de junio las semifinales de la Liga de Naciones. Lo va a hacer contra Francia. La otra semifinal será Alemania-Portugal.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Conocíamos la noticia hace tan solo unos días. Un detective privado, contratado por el padre de los menores, descubre que sus hijos de 8 y 14 años pasaban varias horas al día solos y con las persianas bajadas mientras su madre se iba a trabajar.
Ha ocurrido en Vigo. El progenitor separado de la madre contrató los servicios del detective para demostrar que su exmujer les dejaba solos algunas tardes a la semana. Tras conocer la realidad, denunció los hechos, pero la causa ha sido finalmente archivada. No lo han considerado delito de abandono.
El fiscal del caso, en su informe, asegura que una cosa es lo que debería ser el cuidado y atención óptima de un menor y otra convertir el imperfecto cumplimiento en un delito penal. Es una realidad que nos hace preguntarnos cuál es la edad adecuada para dejar solos a los niños en casa.
Pues fíjate, Jorge, tirando de estadísticas, en España se estima que uno de cada 10 menores de 12 años se queda solo en casa sin la supervisión de un adulto mayor. Quizá es algo, es así, muy limitado en el tiempo, es decir, son periodos cortos para ir un momento a comprar algo, para recoger a un hermano o porque no logras cuadrar los turnos con tu pareja y te tienes que ir un poco antes.
No sé si tú lo recuerdas, Pilar, bueno, que te dejaban sola en el pueblo de pequeña. A ver. Yo, como era el cuarto de 6 hermanos, pues mis padres podían delegar en mis hermanos mayores.
Bueno, mis padres que eran emigrantes en Suiza. Yo tenía 6 años y, como comprenderás, claro. Pues no, con 6 años cuidaba
pero Suiza,
a mi...
Pero Suiza es muy seguro.
Sí, claro. No, cuidaba a mi hermano, que era un bebé. Mi padre es verdad que estaba al lado, pero yo me quedaba sola en casa con él, imagínate, con 6 años.
Hombre, no es lo mismo una gran ciudad que poblaciones
sí,
pequeñas y las cosas han cambiado mucho. Y en las pequeñas poblaciones un amigo o una vecina pues puede echar un vistazo.
Es verdad.
Yo creo que una buena manera de saber qué es lo correcto y cómo hay que ir haciéndolo es hablar con Alberto García Cebrián, que es abogado especialista en derecho de familia. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, ¿existe una edad legal mínima en nuestra jurisdicción para que los niños puedan quedarse solos en casa?
No existe una edad legal. Se debe de analizar caso por caso y utilizar al final el sentido común, que por desgracia en ocasiones es el menos común de los sentidos.
Entonces, ¿cuáles son los factores que se consideran para determinar si un niño se puede quedar solo o no en casa? ¿Madurez, tiempo que le dejas solo, circunstancias de la familia?
Lo que se debe valorar es la edad. A partir de los 10 años sí que se puede quedar
Alberto,
solo.
Pero discúlpanos un momento, es que te escuchamos fatal. No sé si te puedes mover un poco. No sé si es una cuestión de cobertura.
¿Escucho bien?
Ahora mejor, sí.
Vale, pues la edad es lo más importante. Hasta los 10 años no debería estar ningún menor solo. A partir de los 16 sí que se podría quedar solo. Y la madurez también, porque al final el tiempo y todo determina de las circunstancias. Pues si hay camas de vivienda, si hay algún familiar, que pueda estar cerca de allí. Hay una cosa muy importante que no se tiene en cuenta, que es si los hijos se quedan solos con llaves o sin llaves. Porque al final, si tienen llaves, pueden salir, están expuestos a riesgos del exterior. Y si no tienen llaves, lo que están expuestos es a los riesgos de dentro del hogar y están indefensos.
¿Y hay diferencias, Alberto, de las regulaciones según el tiempo que el niño pase solo? Por ejemplo, una hora en vez de toda la noche, ¿o no baja tanto la norma eso?
Sí, que un niño pase la noche solo es lo más grave. Hasta los 10 años no debería pasar en ningún caso y solamente podría ser en un momento determinado, ya sea media hora, una hora, dos horas, pero al final no se puede generalizar. Lo que no se puede hacer es pensar cualquier oyente que, por ejemplo, en esta sección estamos diciendo que se puede quedar un niño solo y que generalice que siempre se puede quedar a solo, porque no es así. Lo normal es que nunca se quede solo y puntualmente se puede quedar el tiempo indispensable.
Porque ¿dónde está el límite, Alberto, entre la autonomía de un menor para quedarse solo y el desamparo?
El límite está en el peligro al que se expone al niño al estar solo. Todo es proporcional a la diligencia también de los padres y la autonomía del menor. Hay niños que pues pueden estar constantemente desamparados a pesar de estar acompañados de un adulto. Y otros en los que aparentemente una ausencia puede ser segura. La clave está en el sentido común. Pues hay niños que pueden golpearse, quemarse, atragantarse, están expuestos a peligros. Y hay hogares en los que precisamente están muy expuestos a peligros y otros en los que es más improbable. Podemos pensar en pues los productos de limpieza al alcance, balcones peligrosos, piscinas sin protección, escaleras, tijeras accesibles. Eso es lo que más puede preocupar y que no haya un adulto al lado.
¿Y qué consecuencias legales puede llegar a enfrentar un padre o una madre si se determina que hubo negligencia o abandono?
En caso de condena, la pena de prisión es de 1 a 2 años, pero si son los autores los progenitores, va de 1 año y medio de prisión a 3. Si es agravado, en el sentido de que se haya expuesto en peligro a la vida, a la integridad de los menores, el tipo agravado es de 2 a 4 años de prisión. Y además puede llevar aparejada la pena accesoria de inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años.
Oye, Alberto, en el caso que nos ocupa, por el que hemos empezado, ¿no?, a explicar todo esto, este caso de Vigo, los menores tenían 8 y 14 años y es verdad que pasaban varias horas solos al día, por lo visto por la tarde, cuando su madre se iba a trabajar. Vemos que bueno, pues el padre le puso un detective, comprobaron que era así, lo denunció, pero como decimos, el fiscal del caso en su informe asegura que una cosa es lo que debería ser el cuidado y atención óptima de un menor y otra convertir ese imperfecto cumplimiento en un delito penal. ¿Qué opinas de esta consideración?
Estoy de acuerdo porque al final hay que analizar caso por caso. Por ejemplo, un menor puede ser acompañado con otro menor siempre y cuando tenga a partir de 16 años o que tenga cierta madurez. 14 años al final está al borde de poder quedarse cuidando un momento a su hermano o no. Por ejemplo, hace poco hemos tenido el despacho nuestro un caso en el que se iba al gimnasio y dejaba a un niño solo al cargo de otro niño de 10 años y al final tiene una piscina descubierta, tiene una exposición de peligro y lo más preocupante es que parece normal. Al final muchos progenitores, si tienen que ir a la farmacia por motivos laborales, alguna gestión, sí que está justificado, pero el problema es cuando se normaliza para ocio o para cosas que se podían evitar y no exponer a los niños al peligro. Hay que analizar caso por caso. Estoy de acuerdo con el fiscal.
Sí, yo también creo que es importante diferenciar entre la imperfección moral, por decirlo así, y el delito penal, ¿no? Alberto García Cebrián, totalmente, abogado especialista en Derecho de Familia, gracias por acompañarnos en este Mediodía COPE.
Buenas
gracias
tardes.
Gracias a vosotros.
Pues lo hemos escuchado. Desde el punto de vista legal, la ley española no establece una edad mínima para poder dejar a los menores solos en casa. Es una decisión que corresponde únicamente a los padres o tutores, siempre y cuando no se incurra en lo que legalmente se conoce como situación de desamparo. Eso es lo que dice la ley. ¿Pero qué dicen los expertos, Pilar?
Pues sí, los expertos y también, bueno, pues Alberto García Cebrán, el que acabamos de escuchar, es que obviamente no se queden sin supervisión antes de los 9 o 10 años, parece un límite bastante lógico. También dicen que debemos preparar gradualmente a nuestros hijos para ese momento, ¿eh?, con algunos pequeños ratos, por decirlo así, de soledad. Esto les gusta y les hace sentirse mayores.
Yo tengo 2 hijos, uno de 13 años y otro de 7. Y las primeras veces que los hemos dejado solos ha sido de manera circunstancial. Teníamos que ir a la farmacia y no podían acompañarnos. Entramos que fueran muy breves y siempre dejándoles el teléfono móvil apuntado para que ellos fueran capaces de llamarnos. Bueno, para ellos el que les dejes el teléfono y que salgas un cuarto de hora o 20 minutos también les da la sensación de que son mayores.
Y por supuesto que sea en un entorno seguro. O sea, piscinas al aire libre, pues no. Los padres deben asegurarse de que no haya riesgos evidentes en la casa y de que el niño sepa cómo evitar situaciones peligrosas. Y debe conocer los números de los teléfonos de emergencia y tener acceso a ellos.
Esto además lo aprenden muy pronto, o sea que hay que enseñarle esos números de emergencia.
Como esos niños que a veces salvan la vida de su madre.
Sí,
ha habido noticias de niños
muy pequeños, con 4 años.
Capaces de llamar al teléfono de emergencia y de salvar a su propia madre. Sí. Ojo con este asunto. El centro comercial de Punta Arenas, en Chile, ha reconocido que difundió las imágenes de la visita de la princesa Leonor a los medios locales por su interés periodístico y no por querer hacerle daño. Lo ha explicado en un comunicado que ha hecho público tras el revuelo que ha provocado la filtración, claro, de las imágenes de la princesa.
Bueno, es que en esas imágenes pues se puede ver a Leonor entrando al centro comercial, paseando tranquilamente por las tiendas e incluso, es verdad, en un momento dado tomando una cerveza en un pub junto a sus compañeros del buque Juan Sebastián Elcano. Son imágenes, podemos decir, Jorge, sin mucha trascendencia, ¿no?
Pues como pero, debe ser, claro, pues tomándose claro, una cerveza, como debe ser.
Las de una chica de su edad. Pero han provocado un hecho inédito hasta ahora, que la Casa Real Española haya denunciado al centro comercial por estas imágenes.
Pero es que la denuncia no se realiza por el contenido de las imágenes, que ya decimos que son perfectamente normales, incluso positivas, sino por la forma en que se han conseguido, a través de cámaras de seguridad del propio centro comercial. Al parecer fue la responsable de seguridad la que entregó a los medios de comunicación las fotografías sin ser consciente muy bien, o eso dice, de lo que estaba haciendo. Y es que este hecho supone una infracción administrativa en materia de protección de datos, tanto en Chile como aquí en España. Mario de la Peña es abogado, experto en nuevas tecnologías, y confirmaba a mediodía COPE fin de semana que no puede hablarse de un delito.
No debemos hablar aquí de delito principalmente, debemos hablar más
de
infracción administrativa, exactamente. Uh-huh. Para que sea delito, pues tendría que haber, por ejemplo, un hackeo de un terminal móvil, por ejemplo, o un chantaje, o tendría que ser una imagen de la infanta que sea una imagen muy íntima. Ahí sí que ya podríamos hablar de delito, pero en estos casos simplemente sería una infracción administrativa.
Además de la difusión de las imágenes, la gerente de marketing ha dado todo tipo de detalles sobre la visita de la princesa a la prensa local y ha permitido incluso que entrevistaran a los dependientes de las tiendas que había visitado la hija de los reyes.
Vamos, que como gerente de marketing debió pensar que era muy buena idea,
claro,
para publicitar posiblemente
su propio
centro
comercial.
Esto es una cosa,
claro,
que digo yo, ¿eh? Bueno, la Casa Real se ha mostrado muy molesta con esta difusión, considera que se trata de un acto inadmisible, de ahí que haya optado por denunciar esta infracción administrativa ante las autoridades chilenas por el canal reglamentario, es decir, a través de los carabineros y en coordinación con la Embajada de España. Una decisión, como decimos, inédita, que según este experto puede tener consecuencias.
Va a tener unos fines disuasorios, pero claro, no sabemos hasta qué punto esto puede ser contraproducente o no. Hace ya muchos años, cuando ocurrió la retiración de la revista del jueves, pues pasó justamente lo contrario, que luego todo el mundo intentó buscar la publicación. Entonces aquí podemos caer en ese problema.
O sea, Leonor no sabía que la estaban grabando. Al contrario de lo que le ha pasado al actor Henry Cavill mientras paseaba por el centro de La Coruña este pasado fin de semana.
Sí, porque el actor británico, ya sabes, conocido entre otros por su papel de Superman, se ha hecho fotos con todo el que se lo ha pedido, tanto por la calle como en el restaurante gallego en el que ha comido, en la granja en la que ha acudido para comprar varias vacas, porque venía a comprar vaca gallega, la vaca rubia. La mayoría de estas imágenes han acabado circulando por las redes sociales, donde los usuarios han presumido de codearse con Superman. Y es que una cosa es hacer las fotos con tu móvil que difundir imágenes de unas cámaras de seguridad, como ha ocurrido en el caso de la princesa de Asturias.
Cambia totalmente de si la persona ha sido grabada, en este caso la infanta Leonor ha sido grabada por las propias cámaras de videovigilancia de seguridad o ha sido por cualquier viandante, que muchas veces ha sido simplemente pues para enviárselo a un familiar o cosas similares. Donde está toda la gravedad es en haber utilizado las cámaras de seguridad, que es para proteger a las personas que anden por ese centro comercial, para proteger los enseres del propio centro comercial.
La Fiscalía chilena ha abierto una investigación y ha empezado ya a realizar las diligencias oportunas. La dirección del centro comercial se ha mostrado dispuesta a colaborar, así que veremos a ver qué pasa al final con este asunto y si logra cortar la expectación que existe en torno a la princesa de Asturias en el periplo que está realizando, ya sabes, a bordo del Juan Sebastián Elcano y que le va a llevar el próximo 4 de abril hasta Valparaíso, también en suelo chileno.
porque aquí, vamos a ver, aquí es una, hay una cuestión. Un centro comercial tiene cámaras de seguridad. Yo puedo entrar en ese centro comercial 300 veces, solo si pasa algo y, por ejemplo, un juez tiene que pedir esas imágenes, entonces supongo que hay que entregar esas imágenes, pues ha habido, claro, un robo y demás. Pero claro, si no hubiera sido la princesa Leonor, esas imágenes nunca hubieran salido de ahí. La cuestión es por qué salieron. Dice, no, bueno, pensaba que no era importante.
Ese argumento sí, no me lo creo.
Yo tampoco me lo acabo de creer, pero bueno, otra cosa...
No sé cuántas princesas de Asturias
hay
en el mundo.
Es que tú vayas por la calle y efectivamente alguien te grabe y luego acabes en redes sociales por ahí, no sé, es distinto. En fin, bueno, hablando de este tema y hablando de que Henry Cavill, Superman, ha estado en Galicia, nada más y nada menos. ¿Qué tal si le preguntamos a los oyentes del programa hoy si se han encontrado con algún famoso por la calle?
Y si se acercan, son de, ¿sí?, los que se acercan a pedir
selfie, autógrafo, cosas así. ¿Y fueron amables, no fueron amables? ¿Se hizo la foto contigo, no se hizo la foto contigo? No sé.
Eso ya va en la mitomanía de cada cual. A mí siempre me da muchísima vergüenza acercarme a alguien a quien admiro. Pero claro, entonces, pero, ¿tú le has pedido fotos a algún cantante, por ejemplo?
No,
¿te encontrás a Bad Bunny, por ejemplo? ¿Tú le pedías una foto?
No, yo fotos no, creo que no. No, pero vamos a ver, que Bad Bunny no es mi ídolo, ¿eh?
Ah, vale.
O sea, que me guste alguna de la música o el último disco no significa que, en fin.
Hombre, a Julio Iglesias sí.
Julio Iglesias, que se lo pedirías, quieres decir.
No me puedes leer.
¿Y por qué no hablas tú, ya que estamos, de tu experiencia en Sevilla el jueves y el viernes? ¿Cuántas fotos te pidieron? ¿Cuántos selfies te pidieron?
Ah, un par de señoras súper amables, sí. Porque en Sevilla, es territorio conquistado.
Bueno, ¿con quién te has encontrado?
Porque iba con Alberto Herrera.
Con algún, sí, claro. ¿Algún famoso? ¿Te hiciste foto? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583. Bad Bunny, que no se puede hablar de nada. 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Panavision Tours y Viajes El Corte Inglés, recorre Europa en un circuito por Italia, Francia y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Estamos volviendo a ver el sol.
¡Qué bien!
Se van abriendo las nubes, las borrascas se van alejando después de semanas hoy un poco complicadas, ¿eh? La verdad es que el día cuesta un poco más cuando hay que ir con un chubasquero, con el paraguas, y no te cuento si tienes que salir por carretera, pero los temporales también tienen una cara positiva. Lo vemos, por ejemplo, en el llenado de los embalses, también en la factura de la luz, que este mes de marzo nos va a dar un respiro.
Mira tú, qué bien, sí, porque las borrascas ayudan a la generación de energía renovable, que como sabes es más barata, y a una semana de terminar el mes el balance es más que positivo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O sea que las renovables están tirando con fuerza y está cubriendo más del 80% de la generación eléctrica, y eso pues abarata la factura.
Pues sí, Pilar, pero aunque parezca mentira, es sobre todo el viento, y no el agua el que más está ayudando, ¿no?, a esa bajada del coste de la electricidad. Los molinos de viento están cubriendo casi el 30% de la generación, seguidos de las nucleares, que se considera también energía verde. Las centrales están generando el 22% de la demanda y un 18% el agua. Eso sí, el agua ayuda por partida doble, porque se está desembalsando y eso hace que se abarate, porque en circunstancias normales el agua se paga a precio de gas. Es curioso, ¿no? Y el gas ahora mismo está caro, está en máximos de hace 2 años.
Vale, Marta, pero en concreto, ¿cuánto ha bajado la luz en el mercado mayorista y cómo se va a traducir eso en mi factura?
Pues mira, de momento el precio medio mayorista de marzo va a ser un 35% más bajo que lo que veníamos arrastrando desde el principio de año. 65 euros megavatio hora de media, que para un consumidor medio en tarifa regulada pues se va a traducir en una factura de 71 euros frente a los 100 de febrero. Los consumidores del mercado libre van por otro lado, eso ya lo sabemos, sus facturas dependen de lo que hayan pactado con sus comercializadoras, pero claro, cuando les toca renovar, pues el contrato, la referencia es el mercado regulado, así que si bajan los precios en ese mercado regulado, pues también se benefician.
Pero Marta, si no recuerdo mal, hace un año el hundimiento de los precios era aún mayor. ¿Por qué?
Sí, bueno, se lo hemos preguntado al experto en el mercado eléctrico, Paco Valverde.
Tuvimos mucho sol y eso se notó en los precios. Este año el sol está flaqueando un poco y el agua, pues hasta ahora prácticamente no ha empezado a cambiar de precio.
Así, el año pasado el precio mayorista era 3 veces más barato que ahora mismo. Incluso en abril se hundió hasta los 10 euros megavatio hora. En esta ocasión, bueno, nos espera una primavera récord, tan récord como el año pasado, pero los precios van a seguir bajando.
O sea, es un buen momento para la energía del lado del consumidor.
Sí.
Porque el petróleo persiste su tendencia a la baja y eso en parte es un repostaje más barato. ¿Qué está pasando con el petróleo, Marta?
Bueno, pues que en un contexto de exceso de oferta sobran ahora mismo 600.000 barriles diarios según la Agencia Internacional de la Energía, y con una demanda mundial que está un poquito al ralentí, lo hemos visto con China, que no ha despegado como se esperaba después de la pandemia, pues los países productores van a regar con más barriles. Inés Cardenal, portavoz de la Asociación Española de Productos Petrolíferos.
Lo que está pasando es que, bueno, el mercado está anticipando el aumento de la producción que va a poner en marcha la OPEP en abril. Llevaba ya muchos meses posponiendo ese aumento de la producción y bueno, pues por fin entra en vigor en abril, y al final pues el mercado, sabes que se suele anticipar.
Y además los productores, siempre sale Trump a reducir, pues están respondiendo al presidente de los Estados Unidos, que ya ha dejado clara sus intenciones, ¿no?, de extraer más y más crudo para abaratar el precio. Ahora mismo el barril de Brent, el de referencia en Europa, está cotizando a $72. Los analistas no descartan que lleguemos a verlo en los 60. ¿Y esto cómo nos afecta lo del petróleo a nosotros? Bueno, que un petróleo más barato se traduce en menos costes para las empresas y, si las cosas se hacen bien, productos más baratos.
Pues qué que baje, bien, que baje.
O sea, porque no solo sale el sol, sino también hace el sol en mi factura.
Hombre,
eso,
claro,
de la calle,
sí,
la,
eso es lo bueno.
Bolsillos.
Hasta que llegue el verano, Jorge, no, pero te emociones, que vale, luego, bueno, llega el calor, el aire acondicionado y otra
eso
vez
verdad,
arriba.
Es
pero entonces entiendo por lo que estás contando, sí, que para la factura de la luz realmente, sí, lo ideal es sol y mucho viento.
Sol y mucho viento.
Se junta,
es que normalmente no van juntos, porque luego cuando llega el solazo del verano, pues el viento se para.
Y lo, vamos, del barril de petróleo, entonces, que va a seguir bajando, ¿dices?
Va a seguir bajando, sí.
Esto nos va a venir muy bien a los del diésel si nos ponen al final el impuestazo este, ¿no?
Bueno, en general todos los carburantes, lógicamente, dependen, bueno, de alguna manera del petróleo.
Claro, sí, cada uno, sí, mira lo suyo, somos, sí, así.
Pero ¿tú no recomiendas utilizar estos momentos para cambiar de empresa?
Pues mira, es muy sencillo.
De un modelo a otro.
Coges tu factura ahora mismo de la luz, en esa factura vas a encontrar un QR, ¿vale? Lo escaneas y ahí te van a salir todas las ofertas, es decir, lo que es tu consumo medio ahora mismo y lo que estás pagando y si podrías pagar menos. O sea que es muy sencillito, con el QR de la factura lo puedes ver.
Lo digo porque otro de los granizos intensos en estos días, semanas, meses, es las llamadas no deseadas de ofertas de publicidad de empresas energéticas.
Bueno, yo te recomiendo que te metas en ese QR, vale, y ahí vas a ver un comparador que es muy sencillito y puedes ver lo que estás pagando y si podrías ahorrarte algo cambiándote de compañía en el
por eso,
en el
no. Ojo con las llamadas, es mejor hacer.
Hay
yo el sistema de Marta es mucho más seguro y mucho más claro.
Tú lo miras y tú llamas a lo que te interese.
Efectivamente.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Gracias. Entre unas facturas y otras, y luego te tiene que llegar también la del seguro si tienes goteras estos días, que esa es otra. En fin, bueno, que seguimos en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Adiós, Martiño. Bienvenida a primavera. Hemos entrado la última semana del mes de marzo con los últimos coletazos a las intensas lluvias que nos han acompañado sin descanso desde finales de febrero. Lluvias que han causado la muerte de al menos 4 personas. Hoy todavía Asturias, Cantabria y País Vasco están en alerta, pero ya con mucha menos intensidad. Y lo que toca ahora es hacer balance de las importantes pérdidas que sobre todo ha dejado muchos puntos del campo español. Andalucía y Murcia son las dos comunidades más afectadas por las graves inundaciones. José Miguel Marín es agricultor murciano.
Por estos episodios intensos que se han dado en algunas zonas de que hemos llegado a los 500 litros por metro cuadrado, pues evidentemente esto supone un daño a determinados cultivos como la zona del Valle del Guadalentín o la zona de Canara, de la flor cortada, donde hemos estimado unas pérdidas aproximadamente de unos 10 millones de euros.
Y en la página política, todos los partidos van tomando posiciones de cara a la comparecencia que Pedro Sánchez tiene programada para este miércoles ante el Pleno del Congreso.
Y en la que el presidente del Gobierno dará cuenta de lo que salió del Consejo Europeo de la semana pasada, centrado en el rearme de Europa, aunque a él ya sabes que le guste hablar más de salto tecnológico, como confesó el otro día. Y lo hará sin detallar a nadie cómo va a realizar ese aumento de la inversión militar que le exige la Unión Europea, pero que ni su socio de Gobierno, Sumar, apoya. Hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, decía esto en Bruselas.
Aquí no se trata de escoger entre cañones y mantequilla. Aquí se trata de conseguir fortalecer la defensa y la seguridad de Europa, nuestra autonomía también en materia energética y nuestra seguridad alimentaria.
Bueno, estas exigencias de Bruselas que no apoyan sus habituales socios parlamentarios imposibilitan a su vez que respalden estos los presupuestos para este año. Pablo Fernández es el secretario general de Podemos.
Le pedimos al gobierno de Sánchez que deje de comportarse de manera opaca y fraudulenta y que cumpla con su obligación de presentar un proyecto de presupuestos en el Congreso. Por nuestra parte, no vamos a apoyar en ningún caso un presupuesto que implique un aumento del gasto militar.
Y con este tablero político, que más parece el tablero de la Ouija, hoy ha dejado este mensaje Isabel Díaz Ayuso.
Y cuanto más solo se va quedando Sánchez, cuanto más acorralado y desprestigiado está, más peligroso es. Porque esta situación es su especialidad. Y hoy todos sabemos que para sobrevivir es capaz de vender a España entera.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Prisión permanente revisable para el hombre condenado en Cantabria por matar a su mujer y a su bebé de 11 meses. Un crimen atroz cometido en la localidad de Liaño en el año 2021.
Considera la magistrada aprobado que el individuo mató a la mujer de varias puñaladas y golpeó y apuñaló a su vez a la bebé hasta asfixiarla. Bueno, se trata de la primera condena de prisión permanente revisable que se impone en Cantabria. María Gutiérrez, Santander, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Y qué ha alegado la magistrada de la Audiencia de Cantabria para imponerle esta pena?
Bueno, pues se ha basado en lo que ya declaró el jurado, que por unanimidad consideró culpable a José Reñones de ambas muertes, acreditado que él estuvo en el lugar de los hechos, que los agentes le sacaron de la casa, que volvió porque así lo vieron las vecinas y que permaneció en la vivienda hasta el día siguiente. Es un hecho que se desprende de los informes realizados sobre la carga que tenía en su móvil cuando acudió al cuartel al día siguiente y que, bueno, pues demuestran que él pasó allí la noche. Se observa actividad en ese teléfono de el hombre y se observa actividad en el teléfono de la mujer cuando ya había fallecido, por lo que bueno, pues se tiene claro que fue él quien envió algunos de los mensajes. Los miembros del jurado entendieron acreditado que fue él quien acometió los asesinatos, que nadie más fue visto por la zona ni tampoco se ubicó ningún teléfono de conocidos de la mujer en ese lugar. Se encontraron además restos de ADN de él en la cazadora y en los lotardos de la niña, pese a que no se acercaba a su hija tal y como dejó claro durante el juicio y como algunos testigos también habían manifestado. La sentencia señala que han sido relevantes para el jurado a todos los efectos, también para atribuirle la autoría los audios reproducidos de los que se interfiere el carácter agresivo y violento del acusado.
Sí, ¿cómo ha quedado constatado, María, ese comportamiento extremadamente violento y brutal contra las víctimas que exige el Código Penal para decretar la prisión permanente revisable?
Pues es algo que el jurado ya dejó claro en su veredicto el pasado 20 de febrero, que durante la relación que el ahora condenado mantuvo con la mujer, este manifestaba comportamientos despectivos, autoritarios, despreciativos hacia su pareja y también hacia su hija, y que las mató en un acto de dominación machista. El hombre es una persona corpulenta, de gran envergadura, no aceptaba la decisión de la mujer de poner fin a la convivencia, la atacó por sorpresa, no pudiendo ésta hacer nada para evitar el ataque, ni tampoco para zafarse de su agresor. Este, con ánimo de acabar con la vida de ambas, las golpeó de forma brutal, reiterada y violenta, y con el fin de aumentar el dolor les dio puñetazos y patadas en la cabeza, en la cara y en el cuerpo. Además, en el caso de la mujer, le clavó de forma indiscriminada un arma blanca hasta en 6 ocasiones. También ocasionó la muerte de la menor, de la bebé, a la que asfixió por estrangulación, y después de muerta le clavó el arma blanca.
Qué horror, de verdad. Exactamente. Mencionabas, María, unos audios que han sido determinantes, ¿no?, en la condena y también en la pena. ¿Qué contenido tenían esos audios?
Bueno, pues son audios de WhatsApp, unos 50, que habían intercambiado, ¿no?, entre el condenado y la víctima. Había enviado a la que fuera su pareja. Se reprodujeron durante el juicio mensajes muy duros que daban una idea, bueno, por decirlo de alguna manera, de la calidad humana de José Reñones, en los que se podía ver el carácter agresivo y violento que tenía el ya condenado, su desprecio hacia su hija y el deseo de que ésta desapareciera. Bueno, mensajes en los que decía cosas como: no quiero ni tenerla cerca, me da un asco que flipas. Se puede escuchar en uno de esos audios. En otro momento, la mujer asesinada le dice que va a ver si duerme a la niña y él responde: vale, si no, mátala, total, es igual. A mí, con tal de que se duerma, me da igual muerta mata que muerta dormida. En fin, conversaciones en las que siempre dejaba de manifiesto que consideraba a la niña una molestia. No voy a entrar ni a cenar. Entro, cojo y salgo fuera a cenar. No pienso estar por aquí para nada. No quiero ni oírla, porque al final la apuñalo. En fin, mensajes en los que dejaba constantemente evidencia de que no tenía ningún aprecio por la menor.
Bueno, que es un caso de verdad terrible. Bueno, la condena no es firme, cabe recurso, pero hombre, visto la contundencia de los hechos probados, desde luego no parece que puedan producirse cambios importantes en esa sentencia. Como decimos, primera sentencia además en Cantabria, esa condena a prisión permanente revisable para este sujeto. María, gracias.
A vosotros.
Bueno, un matrimonio puede romperse por muchos motivos y muy diferentes entre los más comunes, y según apuntan diferentes expertos en la famosa revista norteamericana Best Life, son la falta de compromiso mutuo, el aumento de los conflictos entre los cónyuges, el hecho de no compartir valores ni formas de entender el matrimonio, los problemas económicos y la infidelidad. Para recuperarse de un golpe así, es necesario, desde luego, trabajar en profundidad, en la confianza y en la empatía. Pero ¿se puede conseguir esto?
Bueno, Katia es italiana y escribió al Papa Francisco para que le aconsejara precisamente sobre eso, sobre si era posible perdonar una infidelidad y creer de nuevo en el matrimonio.
No es fácil perdonar, sobre todo cuando uno es traicionado en el amor, en las palabras, en la confianza. Por supuesto, puede ser una carrera de obstáculos, pero juntos se puede vivir una auténtica renovación matrimonial. Si hay amor en la pareja, el amor puede curar todas las heridas y resucitar el matrimonio. Rezaré por ti, Katia, y por tu matrimonio.
El servicio de acompañamiento y mediación canónica con el que cuenta la Archidiócesis de Valencia, el SAMIC, sirve precisamente para dar acompañamiento a parejas que atraviesan crisis graves y grandes, que en algunos casos se originan por este motivo, por la infidelidad. José García Montaguz es el director de este servicio de acompañamiento del SAMIC. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Me gustaría comenzar, tocayo, por la misma pregunta que le hizo Katy al Papa Francisco. ¿Es posible sobreponerse como matrimonio a una infidelidad?
La respuesta es: si recibes la ayuda que necesitas. Pensamos, una persona, todos solos, a veces podemos, y con la ayuda de Dios se puede todo. pero pensamos que con la ayuda de servicios especializados como el nuestro, con un protocolo, con acompañamiento, se puede y hemos sido testigos de que esto ha sucedido.
Uh-huh. De hecho, en el SAMI, que son otras parejas, otros matrimonios, los que acompañan y escuchan los problemas de otras parejas. Katy, junto a su marido Paco, participa en este proyecto y son precisamente una de las parejas acompañantes.
Lo más importante de todo, de la tarea de lo que es el matrimonio acompañante, es el saber escuchar y juzgar. Y eso yo creo que es una de las bazas más importantes que proporciona el matrimonio acompañante.
Jorge, ¿por qué es tan importante que esas parejas no se sientan juzgadas tras lo que ha ocurrido entre ellos?
Bueno, en primer lugar, decir que el SAMIC nació en la Archidiócesis de Valencia, pero ahora ya prácticamente tenemos alumnos y sedes en prácticamente toda España, uh-huh. Porque se crean las diócesis, los propios obispos y en otras partes del mundo. O sea que un matrimonio gravemente herido, una familia rota, puede acudir al SAMIC de su diócesis o preguntar allí, ¿vale? Quiere decir que la ayuda la estamos acercando a las personas. Sobre la pregunta que me dices, es verdad que una herramienta muy potente que nosotros hemos encontrado como ayuda para sanar es aplicar el acompañamiento de otro matrimonio, tal cual dice el Papa, que tenga una formación específica, que la damos nosotros, para ayudar a superar un problema tan grave como es una infidelidad.
Imagino, Jorge, que desde el SAMI conocéis infinidad de historias, todas diferentes, pero también todas parecidas, ¿no? Debe de haber algún nexo común entre todas estas parejas que os faciliten también el asesoramiento. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de las crisis en matrimonios con las que os encontráis?
Bueno, en primer lugar, un nexo común es que todas las parejas que acuden a nosotros están en una grave crisis conyugal o familiar. Nosotros no solo atendemos a los matrimonios, sino también a las familias, abuelos, hijos, etc. En segundo lugar, otra característica es que las personas suelen ser personas de fe, que acuden porque quieren intentar superar su gravísima crisis y que esto se realice dentro del marco de la Iglesia, con profesionales, con la formación específica y bajo la autoridad del obispo. Es otra característica. También últimamente están acudiendo a algún matrimonio civil. Y en cuanto a las causas que me preguntas, suelen ser déficits graves de comunicación, enfermedades que perturban gravemente el consorcio conyugal, problemas relacionados con los hijos. Y repito, todo situaciones verdaderamente graves.
Claro. Me gustaría también entrar en el que seguramente sea el componente más delicado de una familia, que son los niños, ¿no? Los hijos, los pequeños de la casa. ¿Cuál es el papel que juegan estos niños también en el drama que supone un problema grave, ¿no? En el matrimonio y, sobre todo, ¿cómo les podéis ayudar?
El Papa Francisco recuerda también en un discurso a la Rota Romana de hace unos años, y también en Amoris Laetitia, el gran documento de la matrimonio y familia, de que los hijos son los hijos de las rupturas y de las grandes crisis, son como los que sufren mucho, son los principales que sufren sus consecuencias, ¿no? Entonces nosotros desde el SAMIC tenemos un gabinete, o sea, nosotros tenemos acompañamiento psicológico, espiritual, la mediación, el jurídico. Entonces tenemos un gabinete especializado solo para atender a los hijos y sus problemas. Entonces, cuando hay una grave crisis conyugal, inmediatamente preguntamos por los hijos y, paralelamente a que se ayuda al matrimonio en crisis, se acompaña a los hijos. Por lo tanto, siempre tenemos hijos en nuestras ayudas.
Me gustaría, Jorge, que escucharas a Paco, que es marido de Katy y que también trabaja con vosotros en el SAMIC.
Lo que nosotros intentamos mostrar es que vean en nosotros a alguien similar a ellos. Incluso a veces vienen matrimonios que no son cristianos, pero bueno, que vean otro matrimonio, entonces ven en nosotros a alguien similar que puede tener y ha tenido o tendrá o sabe que existen esos problemas dentro del matrimonio, que el matrimonio, pues bueno, tiene muchas cosas buenas, pero no es un camino de rosas siempre, tiene sus complicaciones.
Mencionaba Paco que no todos los matrimonios a los que ayudáis son creyentes, ni siquiera o católicos. Sin embargo, para el creyente, digamos, que comporta una ventaja, ¿no? Su fe a la hora de salir de un drama como este.
Sin duda, comporta una ventaja. Estamos educados en la misericordia y en el perdón, así lo tenemos que hacer, pero no podemos menospreciar o desdeñar que una persona que tenga menos fe o una falta de fe no sea capaz de perdonar. Le podemos ayudar. Pues el SAMIC, nos hemos encontrado en situaciones donde la persona, aún no teniendo esa fe como la persona que mejor creyente, puede hacer ese camino con nosotros, por eso tenemos el acompañamiento espiritual. Y realmente muchos matrimonios que empiezan con una crisis matrimonial, de un matrimonio civil, acaban comprendiendo la fe de la Iglesia, abrazándola y luego, si cabe, pues contrayendo matrimonio canónico. Es decir, no tenemos que en ese sentido excluir a nadie. Podemos hacer que se encuentren en Jesucristo, con Jesucristo en el mismo SAMI, que como sabemos tiene también acompañamiento espiritual.
Jorge García Montagut, director de este servicio de acompañamiento SAMI y vicario judicial del Arzobispado de Valencia. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Es momento ya también para escuchar a nuestro compañero José Luis Restán.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? El pasado sábado conocimos que el Papa había nombrado a Monseñor Bernardito Auza, hasta ahora nuncio apostólico en España, nuncio ante la Unión Europea. El primer filipino que ha representado al Papa en España deja nuestro país tras 5 años y medio de intenso trabajo en los que ha visitado y conocido a fondo las múltiples realidades eclesiales de nuestro país y ha contribuido a renovar una parte importante de nuestro episcopado. No está prescrito que un nuncio tenga que amar al país en el que desempeña su tarea. Pues bien, Monseñor Auza ha amado a España y ha tenido una clara conciencia de lo que nuestro país ha supuesto en la historia de la Iglesia. Filipinas tiene mucho que ver con eso. En el clima de polarización enfermiza que nos envuelve, a veces también en la Iglesia, lo que debería ser un adiós lleno de gratitud se ha convertido para algunos en ocasión para el ajuste de cuentas o los análisis maliciosos. Hay quien ha hablado de decepción en el Vaticano y quienes le han dibujado como un resistente a los designios del Papa, unos para celebrar, otros para injuriarle. ¡Qué desatino! Don Bernardito habrá acertado y se habrá equivocado, como todos, pero siempre desde la más absoluta fidelidad al Papa, lo que implica mantener su libertad de análisis y de criterio y después acoger con plena disponibilidad su decisión. Monseñor Auza deja los cielos velazqueños de Madrid por las brumas de Bruselas. Llega al centro de las instituciones europeas en un momento en que se está replanteando de forma dramática el camino de la Unión. Y en esto será más necesaria que nunca la presencia y la palabra de la Iglesia. Aquí nos deja el recuerdo de su amabilidad, inteligencia y buen humor, pero mucho más aún de su condición de hombre de Dios y servidor de su Iglesia, con libertad y sin descanso. Gracias. El camino sigue.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues por fin estamos despidiendo ya la borrasca Martiño y dando la bienvenida al sol. Esta tarde se esperan todavía, sí, algunas lluvias, tranquilo. Pero a partir de mañana podemos ir guardando el paraguas y el chubasquero que ha convivido con nosotros durante las tres últimas semanas de forma oficial. Yo la sensación que tengo es que han sido como mes y medio, pero bueno, no sé, ya lo comprobaré después. Un cambio en el tiempo que va a dar una alegría a muchos sectores, como el de la hostelería, que desde luego lo ha pasado bastante mal, Mónica Álvarez.
Pues sí, una alegría para nosotros y por supuesto a este sector. Y para que te hagas una idea, Pilar, su facturación ha bajado de media entre un 30 y 35%, llegando hasta el 55% en exteriores.
Normal.
Claro, con respecto al año pasado. Enseguida vamos a hablar con José Antonio Aparicio, que él es el presidente de Hostelería Madrid.
Pero antes vamos a ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. Vamos a averiguar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento hay tráfico irregular en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, les pedimos que tengan mucha precaución, porque por los efectos de la lluvia continúa cortada la M215 en Ambite y por un socavón está intransitable la Nacional 6 en el Alto de León. Desvío por la AP6 o por la M601.
Muchas gracias, Alba. ¿Y sabes lo que me está pasando, Mónica?
¿Qué te pasa?
Que cada vez tengo que poner el móvil un poco más lejos para leer las letritas pequeñas de las alertas, por ejemplo.
Ah.
Señal de que la presbicia avanza. Pero claro, el problema es que yo soy miope, tampoco veo...
Lo tienes todo.
¿Qué hago entonces? Hombre. ¿Vamos a Óptica Roma?
Claro que sí. Tú los conoces muy bien, bueno, todos nosotros, y tenemos un consejo de ellos, de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma. Si estás aburrido de que se te empañen las gafas, ¿verdad? Que quieres hacer deporte y no quieres, por supuesto, renunciar a ver bien de lejos o de cerca, bueno, pues ya sabes que ahora en Óptica Roma tienen la solución para ti. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso o desechables de mes, para lejos o progresivas, lo que mejor se adapte a ti. ¿Has oído bien? Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma, la adaptación es realizada, ya lo sabes, por profesionales optometristas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Claro. Es la solución, sobre todo, efectivamente, si haces deporte. Aunque a mí esto me sirve para no ver el reloj del gimnasio, que no sé si es mejor verlo o no verlo a veces.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
La primavera llega y tú te vas. Te vas a Plaza Norte 2 a hacer lo que te apetece en cada momento. Ocio, moda, restauración, cines, lo que quieras. Esta primavera, ven y disfruta el centro de lo que siempre quieres hacer. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son? Son los Fernández.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues sí, está claro que todos deseábamos volver a ver el sol, pero especialmente en la hostelería madrileña, porque con este tiempo que hemos tenido, pues la verdad es que ha quedado muy, muy tocada. Y si no, mira, lo vamos a comprobar. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid. Hola, José Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tenéis ya una estimación de lo que ha afectado estas lluvias tan continuadas en el sector?
Tenemos primeros datos. Ciertamente a final de mes podremos tener ya una comparativa más sólida, pero es verdad que en estas tres semanas que han seguido, tres semanas continuadas, pues la actividad de la hostelería de la Comunidad de Madrid ha caído en media casi un 35%. Esto quiere decir que ha habido establecimientos en Madrid, especialmente los más pequeños, que tienen mucha dependencia de la terraza, que sus ventas han caído prácticamente a la mitad, ¿no? Ha sido un mes complicado, sí, efectivamente.
Claro, y sobre todo imaginamos que en esos locales que dependen tanto de la terraza todavía la facturación ha caído incluso más, ¿no?
Claro, en estos pequeñitos, más en la zona centro y también en las zonas residenciales, que trabajan mucho con residentes y con vecinos, la facturación puede llegar incluso a 60-70% de dependencia en el total de ingresos, y con este tiempo ahora mismo estamos ya en pérdidas del 50%. También es verdad que conociéndonos y conociendo a los madrileños y las ganas que tienen siempre de salir, ahora que ha salido el sol, viene lo bueno, ¿no?
Van a salir con ganas, o vamos a salir con ganas. Oye, José Antonio, es que además durante este mes de marzo, que recordemos que ha sido el más lluvioso desde que se tienen registros, desde el año 1895 en Madrid, digo, que es que no han salido los madrileños, pero es que tampoco venían los turistas, ¿no?
Claro, las cifras de turismo son absolutamente increíbles en Madrid, como todos sabemos, batiendo récords, pero es verdad que este tiempo a todos y la climatología también nos disuade de salir, es decir, digamos esa idea de consumir, pues de alguna manera se matiza tanto para internacionales como para nacionales, y también para nacionales que viajan a municipios de la Comunidad de Madrid, que no olvidemos claro. Que durante estos días han estado bastante perjudicados porque nos ha apetecido menos salir, claro.
Bueno, pues lo dicho, ya llega el sol, José Antonio, y ahora vamos a cogerlo con muchas ganas, así que yo creo que no vamos a salir de la calle y de los locales de hostelería de Madrid. José Antonio Aparicio, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
La próxima Navidad las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Ranchera. De ranchera pasa a sub. Aguanta sub. Mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50. Cumplió 50. Y ahí está. Sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche. Y todos están en Flexicar. Flexicar. Una vida, muchos cars.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Salud y bienestar.
La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El 31 de marzo, no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años en el cine en el Teatro Real.
Disfruta de las bandas sonoras de Morricone y otros grandes compositores del cine con la Royal Film Concert Orchestra.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
Recuerda, el 31 de marzo, vive un concierto de cine en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía COPE.
Son las 2.